Ansiedad en el Foro Económico Mundial por la inequidad. ¿Cuáles son las tendencias comerciales en América Latina? ¿Cuáles las proyecciones de las economías de la región? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Líderes mundiales y empresariales reunidos en la ciudad de Davos, Suiza, continúan insistiendo en la globalización como elemento vital para la fortaleza económica de las naciones. El propio presidente Donald Trump, a pesar de abogar por Estados Unidos primero, se muestra abierto ahora a negociaciones con la Alianza Transpacífico y también está decidido a lograr mejores términos para su país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue enfático sobre los beneficios del TLC.
It is a good deal.
Es un buen convenio. Ha generado millones de empleos en Estados Unidos, Canadá y México a través de los años y ha generado una notable expansión económica en nuestro continente.
México ha expresado preocupación por la idea del presidente Trump de renegociar NAFTA y grabar con hasta un 25% de impuestos los autos fabricados en ese país, autos que luego son exportados a Estados Unidos. Para México, eso sería un golpe devastador a su economía y pondría en peligro decenas de miles de empleos, tanto en ese país como en el propio Estados Unidos.
Aquí es una oportunidad importante para generar competitividad como bloque. Seguramente habrá una negociación positiva. No creemos que esto vaya a llegar a una situación destructiva, porque finalmente es un perder-perder. Y en este sentido, también tener conciencia de que el mercado de Estados Unidos consumió el año pasado poco más de 17 millones de vehículos, si no mal recuerdo, y ellos producen 12 millones, tienen un déficit y de necesidad de importación de vehículos.
Pero en realidad, ¿cuáles son las tendencias comerciales de México? ¿Qué dicen los indicadores? ¿Y cuál es la proyección de su economía a futuro? El debate se inicia aquí. Ahora, en los estudios, el doctor Paolo Giordano, economista principal del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, experto en integración económica. Paolo, empiezo contigo. Eres coordinador del informe del BID sobre tendencias comerciales de América Latina y el Caribe. Tras 4 años consecutivos de contracción, México muestra un crecimiento tibio, si se quiere. ¿Qué muestra tu informe? ¿Qué nos dice?
Muestra un crecimiento tibio, pero sin embargo un crecimiento, y eso creo que es el dato a destacar. El año pasado, el comercio de México, las exportaciones de México se contrajeron aproximadamente un 2%. Ese año crecieron un 10%. Entonces, hay un aumento de las exportaciones, una revitalización del comercio en México, y eso es muy importante porque creo que da incentivos a las partes para esa renegociación del NAFTA.
Claro, a pesar de del ambiente este de renegociación de NAFTA, que podría crear cierta incertidumbre. Isaac, en el caso específico de NAFTA, como lo vimos aquí con el primer ministro Trudeau y el empresario automotriz, vienen elecciones, uno de los candidatos es López Obrador, tiene buenas proyecciones, aunque falta mucho por decidir. ¿Cómo ves tú el panorama de México? ¿Cuál es tu proyección para América Latina, o específicamente México?
Bueno, yo creo que las negociaciones respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte pueden concluir antes de la elección en México. La esperanza es que logren amarrar esto. Estamos en la penúltima ronda de negociación en este momento en Montreal. De manera que, pues yo creo que si se logra sacar de la mesa ese tema, y creo que la salida va a ser positiva, las elecciones en México pueden transcurrir sin esa interferencia. La economía mexicana está creciendo, como lo decía Paolo, bastante bien, o sea, moderadamente, pero bien. Es una economía muy vinculada a la economía de Estados Unidos.
Claro.
Estados Unidos crece moderadamente, México crece moderadamente también.
Muy bien, vamos a pasar ahora a un tema de competitividad y cuotas de mercado en América Latina y el Caribe. De acuerdo al informe del BID, vamos a ver, en 2010... la cuota de mercado era de 6,16%. Y en el 2015, vean acá, decayó a 6,07%. Una pérdida de 14.300 millones. Paolo, ¿a qué se debe esa caída en la región? 14.300 millones.
Exacto, eso es lo que destacaría, porque cuando se ve la coma, la gente dice, pero ese es muy pequeño, pero es mucha plata.
Claro.
Entonces, ese es el tema. Y creo que el importante de destacar es que la caída de la competitividad es lo que explica principalmente esa pérdida de cuota de mercados. ¿Qué quiere decir? Para darlo en un contexto, a principios de los 2000, cuando el comercio crecía y todo nos iba bien y estábamos surfando esa ola de los precios de los commodities, la competitividad explicaba el 10% de la variación de la cuota de mercado, hoy explica el 75%. Es decir, que si la región no apunta decididamente a política para levantar la competitividad, muy difícilmente va a salir ganando de este relanzamiento del comercio global que estamos viendo.
Fascinante. Isaac, las exportaciones precisamente de la región, como bien lo dijiste, están ligadas a Estados Unidos. Ahora, precisamente en uno de tus análisis habla de que la economía de Estados Unidos... Ah, dices que la economía de Estados Unidos está muy bien.
Claro.
Que en realidad poco desempleo, en realidad muy buenos indicadores. ¿Se traduciría esta economía fuerte de Estados Unidos en algo positivo para Latinoamérica en sí?
Sí, efectivamente, ¿no? La economía de Estados Unidos está bastante bien, baja inflación, bajo desempleo, crecimiento, acaba de salir la cifra del último trimestre del año pasado, 2,6%, es razonable. El presidente Trump quisiera más, pero por ahora yo creo que estamos bien con eso, con 2,6%. Ahora, en América Latina lo que está pasando es que Estados Unidos ya no es el principal socio comercial de muchos países, especialmente grandes economías en América Latina. Por ejemplo, Chile. Chile, el principal socio comercial es China.
Claro, China tiene una muy fuerte presencia en América Latina. Eso
efectivamente, y cuando China desacelera su economía, como está pasando, importa menos materias primas, que es lo que compra en América Latina, pues pasa lo que pasó con la economía de Chile. La economía se viene para abajo. Entonces, estamos todavía muy dependientes de la demanda de un par de mercados. Y creo que necesitamos más diversificación, necesitamos más competitividad, mejor productividad, necesitamos movernos hacia productos que tengan mucho más valor agregado en el mercado.
Interesante. Mira, sobre el tema de integración vamos a hablar más adelante, porque ustedes dos, economistas, expertos en integración, una pregunta es, bueno, ¿y por qué cuesta tanto integrar esta América Latina a todos estos bloques comerciales? Pero vamos a ver otro gráfico. El BID afirma que las exportaciones de la región bajaron en 3,3%. Aquí está el gráfico. Mientras que a nivel mundial la baja fue de 3,7%. Sin embargo, en servicios un aumento de 1,9% solamente en Latinoamérica y el Caribe, en tanto que a nivel mundial se registró una baja de 0,8%. Paolo, obviamente una tendencia marcada a que las exportaciones de bienes bajan, pero fíjate que la proveeduría de servicios suben. ¿Está América Latina yéndose hacia esa tendencia? ¿Va a ser en el futuro, crees tú, una región en donde se va más bien los servicios van a ser la prioridad?
Es cierto, la cifra que mostraste son de 2016, cuando el comercio venía cayendo. Este año, las exportaciones, ese año que acaba de terminar, 2017, las exportaciones de bienes crecieron 13% y las exportaciones de servicios se aceleraron aún más de ese 2% que miraste, estamos en un 6%. Entonces, yo creo que la pregunta es muy interesante. ¿En qué medida los servicios van a ser una manera de compensar esa baja competitividad que tenemos en bienes? Y la pregunta es, seguramente sí, pero no va a ser la panacea. Las exportaciones de servicios representan aproximadamente el 10% de las exportaciones de la región.
Que no está mal.
Que no está mal, pero no va a sustituir el cobre, la soja, los automóviles, los otros bienes que exporta la región. Ahora, lo que es interesante es mirar también un poco más detalladamente, porque servicios son muchas cosas. Entonces, este año el servicio creció mucho porque creció turismo, creció transporte, que está muy relacionado con el aumento del comercio. Lo que no está creciendo quizá lo suficiente, debería crecer más, son los servicios basados en conocimiento. Son verdaderamente aquellos servicios, y por ser de Costa Rica conoces muy bien el tema, que verdaderamente agregan valor, que crean empleo de calidad y donde el talento de la gente es la verdadera ventaja comparativa. Ahí están creciendo, pero se podría hacer mucho más y podría ser una avenida para diversificar las exportaciones, como apuntaba el doctor Cohen.
Muy bien, competitividad, proyecciones económicas en la región. Ese es el tema de hoy. En Foro, damos la bienvenida en este momento a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con tus preguntas. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La competitividad y las cuotas de mercado de América Latina y el Caribe han decrecido según el informe de tendencias comerciales del BID. ¿Qué significa esto para la región? Continuamos analizando la economía y el comercio con el doctor Paolo Giordano, economista principal del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, y el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, experto en integración económica. Isaac, hablemos del crecimiento de Centroamérica. El Fondo Monetario Internacional, fíjate, lo proyecta en un 4%, lo cual no está del todo mal para Centroamérica.
Efectivamente, ha venido creciendo en un promedio de 4%. Son economías muy vinculadas a la economía de Estados Unidos, que se han beneficiado del auge en la economía de Estados Unidos, por una parte. Por otra parte, tienen un proceso de integración que representa una cuarta parte de todo su comercio exterior, que sirve como amortiguador cuando las condiciones externas caen. Pero además se han beneficiado mucho de la caída de los precios del petróleo, que están empezando a subir en la actualidad y que pueden causar un choque fuerte para esas economías, porque todas ellas son importadoras netas de combustible. Entonces, ese es uno de los riesgos que se plantean en este momento para las economías centroamericanas.
Paolo, ¿qué países de Centroamérica tuvieron un mayor crecimiento? ¿Y qué papel jugó directamente Estados Unidos y China en ese crecimiento?
Este año, la estrella de Centroamérica es un país del cual no se habla mucho, es Honduras. Y después con un crecimiento de 11%. Después se le viene Costa Rica con 8%.
¿11%?
11% de crecimiento de las exportaciones en 2017. Después viene Costa Rica y después los otros países están alrededor del 6%. Y el último es Dominicana con una contracción del comercio. Creo que la pregunta que haces es muy relevante, porque ¿qué vemos de esas estadísticas? Es que en realidad el comercio que llamamos regular, es decir, el comercio que no es de maquila, es el que ha crecido. Y la historia de Honduras es que después de haber resuelto el tema de la plaga del café, y con precios que están en la alza, se ha beneficiado mucho. Lo que está sufriendo en Centroamérica es la maquila. Y entonces, por eso explica también el resultado relativamente negativo de Dominicana y el resultado negativo de Dominicana y de algunos otros países. Yeah. Entonces, lo que decíamos antes de cómo se va reconfigurando los patrones de competitividad y de en qué medida la maquila hoy es una ventaja comparativa o cómo los países deben pensar en maneras alternativas y complementarias para insertarse en los mercados mundiales es fundamental. Es un esquema que ha servido bien en los últimos 10, 15 años. Hoy está mostrando sus límites.
Y hablando de competitividad, este gráfico del monitor del BID es fascinante. Mira, determina la competitividad de la región y en el mundo entero. Solamente Estados Unidos y Asia, de acuerdo a lo que tú has coordinado, Paolo, crecieron en ese periodo 2010-2016. Paolo, la competitividad, la cuota de mercado de América Latina y el Caribe creció en 17%. ¿Qué factores influyeron entonces?
Creo que es un tema fundamental y es el tema de la integración. América Latina pierde competitividad en los mercados mundiales, pero cuando vamos a ver dónde pierde más competitividad, en realidad lo pierde en los propios mercados de la región. Y lo que es aún más interesante es que no perdemos, como se dice muchas veces, frente a China porque está exportando productos más baratos con los cuales no es posible competir, sino que perdimos también competitividad frente a Estados Unidos o la Unión Europea. Es decir, en segmentos de mercado que son los más avanzados, donde se compite más por tecnología que por precios. Entonces, ¿cómo relanzar la integración regional? Me parece que es una pregunta fundamental, porque si estamos en un mundo donde la vecindad determina las posibilidades que tienes de crecer, aprovechar la integración no es una opción, es una necesidad.
Isaac, en uno de tus comentarios hablas del impacto de los precios del petróleo, precisamente en este momento $60 el barril. ¿Crees que es bueno? ¿Crees que ese impacto del petróleo va a bajar más la competitividad en la región de Centroamérica?
Bueno, ese precio es bueno para los productores,
de petróleo, claro.
Pero no es bueno para los importadores netos de petróleo, que es el caso de las economías centroamericanas.
¿Las hace menos competitivas?
Efectivamente, porque es mucho más caro producir con combustible más caro, ¿no? Entonces, pero quiero retomar el punto que ha señalado Paolo en el sentido de que realmente en un mundo como el que estamos viviendo, cuando Estados Unidos está yendo hacia el unilateralismo y está abandonando el multilateralismo, yo creo que es muy importante reactivar la integración de América Latina. Y ahí el récord de América Latina no es muy bueno. Los procesos de integración en América Latina, yo ahí exceptúo a Centroamérica un poco por sus cifras de comercio intrarregional, pero América Latina, sus procesos de integración no han logrado despegar. Y eso creo yo que está afectando a la región. Porque tenemos un mercado grande en América Latina, pero no lo aprovechamos. Somos economías volcadas hacia afuera.
Claro. Interesante, es muy interesante. Pero ahora sí, el informe del BID revela los porcentajes en donde las cuotas de mercado se encontraban entre, de nuevo, 2015 y 2016, y la gran mayoría de ellas revela lo siguiente: pérdidas, 62% en el mundo en total, 18% en América Latina y el Caribe, 16% en Estados Unidos. Paolo, ¿por qué una cifra tan elevada para América Latina? O sea, estamos perdiendo tan drásticamente las cuotas de mercado. ¿Por qué lo estamos perdiendo de esa forma?
Fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque estamos muy especializados en productos que en los últimos años cuyo precio se han deteriorado. Fundamentalmente commodities, bienes básicos, agrícolas y minerales. El superciclo de los precios de los commodities que ha seguido la entrada de China en el sistema multilateral de comercio a principios de los años 2000 ha venido agotándose. Y entonces eso nos ha afectado. Por otro lado, también perdimos competitividad, como ya lo hemos comentado. Y entonces somos menos capaces de contender mercados a otros actores globales. Ahora, lo que sí nos ha salvado de alguna manera es que estamos relativamente concentrados en países que han crecido más que el promedio mundial. Mucho ha contribuido China, en buena medida ha contribuido Estados Unidos, pero como decía el doctor Cohen, no estamos aprovechando el potencial en América Latina mismo. El año pasado la región estaba en recesión, este año está empezando a crecer de nuevo. Es fundamental tejer puentes entre las economías, principalmente entre las economías mayores, México y Brasil, que de alguna manera viven de espalda uno al otro, y que hoy se están empezando a ver algunos señales que son interesantes en términos de aproximación entre México y el sur, entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, dos grandes bloques comerciales de la región. Entonces, hay esperanza. El tema es cómo acelerar este proceso.
Muy bien, esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Nadie lo hace mejor nosotros. Regresamos en solamente segundos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Mientras en Davos, Suiza, se aboga por la globalización y el fortalecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional calificó como decepcionante la proyección del ritmo de crecimiento regional, tan solo 1,9%. Según el organismo, esto se debe a la severa crisis económica venezolana que impacta a todo el hemisferio. El fondo exhortó a los gobiernos de la región a implementar estructuras encaminadas a eliminar lo que ellos llaman cuellos de botella que tratan o traban el crecimiento. Continuamos analizando la economía y el comercio en la región con el doctor Paolo Giordano, economista principal del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, y el doctor Isaac Cohen, el director de CEPAL, experto en integración económica. Paolo, me llama la atención que en el informe, en tu informe, destacas que Venezuela tuvo un incremento, fíjate, de las exportaciones del 28% en el 2017. Ahora, se asegura que este, y lo dices así, el aumento del precio del petróleo impulsó los envíos a todos los principales destinos. Explícanos entonces, por favor, la aparente contradicción entre lo que dice el Fondo Monetario y lo que dice tu informe, de que en Venezuela se ha desplomado la economía, de que viene una gran inflación, pero tu informe dice que creció la exportación en 28%, lo cual es muy bueno.
Es seguramente un dato muy bueno y se debe principalmente a que el precio del petróleo se ha incrementado enormemente en ese último año. Estamos con un precio del petróleo que tocó recientemente los $70, hoy estamos encima de los 60. Entonces, para un país que exporta prácticamente la totalidad de sus bienes, un petróleo es alrededor del 95%, evidentemente eso tiene un impulso muy fuerte sobre las exportaciones. Ahora, claro, eso no es suficiente a revertir la crisis económica que está teniendo el país, porque el sector exportador es relativamente menor respecto al resto de la economía, y la economía doméstica es hoy la que, claro, está padeciendo esa crisis, una inflación ya en alza galopante en la región, en el país, y por tanto con un impacto también en el resto de la región, porque evidentemente Venezuela es una economía grande de la región. Entonces lo que pasa en Venezuela es de interés de todos los países de la región.
Fíjate, Isaac, qué interesante. En realidad el Fondo Monetario dice que habrá un crecimiento de 2,5 en la proyección, pero debido a la crisis venezolana lo baja a 1,9. Es decir, explícanos el impacto que eso causará en el ciudadano común, de que ve reducida el porcentaje de este decrecimiento en toda la región. Un país, Venezuela, se trae abajo la economía del hemisferio.
Claro, es la tiranía de los promedios, porque lo que pasa es que estamos haciendo un promedio para toda la región, y si Venezuela va a decrecer menos 10% este año, pues va a jalar el promedio para abajo. Eso es lo que dice la cifra. Ahora, la economía venezolana está en este momento experimentando una de las crisis más profundas que ha tenido. Estamos hablando de 13.000% de inflación al año.
Sí, eso es increíble.
Tiene el campeonato mundial de inflación de la época contemporánea en este siglo. Entonces, yo creo que ahí estamos ante una economía en muy, muy grave situación. Su producción de petróleo ha disminuido. A pesar de que los precios han subido, no se ha logrado beneficiar del alza del precio con la suficiencia que podría haberlo hecho si su empresa productora de petróleo estuviera funcionando bien. Pero no funciona bien.
No funciona. Lamentable, verdaderamente. Paolo, tu predicción para Colombia, ¿y hasta qué punto la situación en Venezuela la afecta?
Evidentemente le afecta. El comercio entre Colombia y Venezuela es un comercio relativamente importante y por tanto sí le afecta. Ahora, lo que Colombia le está yendo muy bien, primero porque también Colombia exporta petróleo y entonces se ha beneficiado también de la alza del precio del petróleo, pero también porque Colombia está en un proceso de diversificación comercial, de socios comerciales, pero también de productos. Entonces yo creo que la experiencia de Colombia muestra por espejo lo que ha pasado en Venezuela, es decir, Colombia está haciendo todo lo que hay que hacer para diversificar su economía, liberarse del peso de la economía petrolera y diversificar hacia sectores de mayor valor agregado, hacia socios más dinámicos y así salir adelante.
El gigante o uno de los gigantes de Latinoamérica, Brasil, Isaac, ¿cómo lo ves? ¿Qué viene a futuro? ¿Cambio de política económica con nuevos líderes políticos, por cierto, positiva su recuperación o aún hay que esperar?
Bueno, Brasil saliendo de una recesión profunda por la caída de los precios de las materias primas, en un momento político complicado, que vamos a ver cómo se resuelve este año con las elecciones, y que esperamos que el sistema político en Brasil logre generar una cierta estabilidad para poder sustentar esta recuperación del crecimiento que estamos viendo. Pero Brasil salió de una caída bastante profunda.
Claro.
Pero es positivo el hecho de que se haya recuperado.
Bien, ahora, Paolo, el caso de Argentina, muy bien. ¿Qué encontraste? ¿Hay fortaleza en su economía o aún ronda el fantasma del default?
No, en términos comerciales, yo creo que se están empezando a mirar los efectos de las reformas de esa administración del presidente Macri. Los números quizás son un poco decepcionantes. Sí, este año Argentina va a tener un crecimiento de alrededor del 2% de las exportaciones. Pero yo creo que ahí hubo también algunos comportamientos estratégicos de mantener las exportaciones, por ejemplo, de algunos granos, esperando movimiento de los mercados. Entonces, yo creo que lo que hay que darle a la economía argentina es tiempo, y los resultados probablemente en el primer semestre de este año nos van a sorprender positivamente.
Isaac, por favor, el caso de Perú, que es la economía estelar ahora, y el caso de Chile, ¿qué encuentras? ¿Qué hay de positivo, qué hay de negativo?
Bueno, un enorme contraste. Chile dependiendo en la mitad de sus exportaciones del cobre, y básicamente exportaciones a China. Y Perú en el mismo renglón, o en ese tipo de renglones, pero con una economía más diversificada. Tiene exportaciones mucho más diversificadas, tiene diversificación de mercados. De manera que es un contraste interesante, porque hasta ahora Chile había sido la economía estelar en América Latina. Estaba creciendo muy respetablemente, y ahora con la caída de los precios de las materias primas por su dependencia del cobre se ha venido para abajo. La economía que más crece, si puedo decir esto, en América Latina el año pasado es Panamá. Y Panamá porque es una economía con vocación de servicios, con tremenda inversión en infraestructura, con un centro financiero vital, con la segunda zona libre de comercio más importante del mundo después de Singapur. Y yo creo que eso es ejemplar para América Latina, porque ahí está surgiendo un modelo de desarrollo distinto.
Es interesante. El sumario, ya estamos llegando casi al final, el sumario para América Latina, ¿qué hay de positivo, qué hay de negativo? De acuerdo a tu informe.
Yo creo, y de acuerdo al informe, pero también más allá del informe, yo creo que en América Latina hoy hay condiciones políticas de alineación entre países que no existieron en la última década. Entonces hay verdaderamente una oportunidad para avanzar en reformas económicas que apunten a la competitividad y a integración económica que apunte a ampliar el mercado. ¿En qué medida se va a aprovechar? Yo creo que la buena noticia también es la mala noticia. En la medida en que los precios de los commodities están empezando a repuntar y el comercio empieza a crecer, el gran riesgo es que, como dicen los brasileños, todo bien. Que va todo bien, que no pasa nada, y entonces estamos en una complacencia donde se pierde el sentido de urgencia de las reformas. Eso creo que es el gran riesgo para América Latina en un contexto donde las cosas van bien desde el punto de vista económico.
Sabes, Isaac, para el 2018 te has hecho tres preguntas, ¿no? ¿Qué involucran estas tres preguntas? ¿Qué estás viendo para la región y a Estados Unidos también?
Bueno, las tres preguntas son: ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Hay un nuevo presidente de la Reserva Federal y la economía está creciendo, pero hay un riesgo de inflación y la Reserva Federal puede frenar eso. En segundo lugar, si China se va a seguir desacelerando, eso es fundamental para América Latina. Y en tercer lugar, ¿qué va a pasar con el petróleo? Porque el petróleo sí nos puede dar un golpe muy fuerte para las economías que no son productoras.
Oye, finalmente, muy rápidamente, ¿por qué es tan difícil la integración en América Latina?
Qué buena pregunta. Yo creo que hay varios factores. Uno de carácter más económico es que somos economías relativamente homogéneas, somos relativamente parecidas. Entonces, la complementariedad no es tan evidente y tiene que ser construida. Y segundo, creo que por mucho tiempo hubo atención mucho más volcada hacia el interior y no hubo una mirada al mundo y el concepto de que si viajamos en convoy vamos a ser mucho más poderosos para aprovechar la integración mundial.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Agradezco al doctor Paolo Giordano y al doctor Isaac Cohen por este fascinante análisis de la economía en el continente. Esto fue Foro, les habló Gonzalo Huerta.